Birimbau, las músicas del mundo en tazas.
Un saludo cordial a quienes estáis a la espera de que comience Birimbau, el programa de las músicas del mundo en Tastas y Ratia. Hoy vamos a dar un repaso a la música tradicional de Bretaña, que como la irlandesa, la escocesa o la gallega, por citar algunas, entra de lleno en lo que se conoce como música celta. Pero mientras oímos a los ya clásicos y también bastante conocidos Wendall y Alan Stivell, y otros grupos y cantantes como Bagat Kemper, Danar Brass, Cabestan o Areset Guadeg, iremos comentando la historia de Bretaña, que es antigua como pocas, pues antes de los celtas, y ya ha llovido desde entonces, unos 2500 años, en la península de Armórica ya había gente capaz de poner en pie piedras alargadas de muchas toneladas, los famosos menhires.
A gwira he mir gwe war vor zanen Gwire tis gret da joa shom di hon A gwira he mir gwe war vor zanen Gwire mon gret genit da joa Le hegari Hagari plahi kahalas mo le hagari emetelio argue palvidisro amon vefo naskara haz eme boca darhla naskara haz darhon fue tambro Squeeze of wet on what indro.
Thank you.
Pequeña localidad del sur de Bretaña, donde se erigen unos fantásticos alineamientos de piedras levantadas por aquellos enigmáticos escultores o arquitectos de un mundo del que poco conocemos, tan solo aquellos vestigios que el tiempo no ha sido capaz de aniquilar, la piedra. Después de haber contemplado los monumentos de Stonehenge en Inglaterra, los círculos de piedras de Brodgar o las piedras enhiestas de Stenlis en Escocia, Karnak ocupa sin lugar a dudas un lugar excepcional en este oscuro pero fascinante mundo de las grandes piedras. Y es que en Karnak se puede encontrar la grandiosidad más acentuada, representada en el gran menhir Brisé, de 20 metros de altura, de los que 4 se hundían en las entrañas de la tierra. Se trata de uno de los monumentos megalíticos más grandes del mundo. Junto a él, la concienzuda e inexplicable alineación de miles de piedras de diversos tamaños a lo largo de varias filas, que se extienden en líneas rectas y paralelas casi perfectas durante centenares de metros.
Thank you. regarde, les hommes c'est pas du bétail, on s'en fout, on les bazarde. Allons-nous rester longtemps, matelots sur le reste à terre, allons-nous rester longtemps, marins sans embarquement.
Allons-nous rester longtemps, matelots sur le reste à terre, allons-nous rester longtemps, marins sans embarquement.
Alors on est là comme des cons, à regarder partir les autres, le premier sur quel dit-on. Celui qui enfile les bottes. Allons-nous rester longtemps, matelots sur le reste à terre. Allons-nous rester longtemps, marins sans embarquement.
Allons-nous rester longtemps, matelots sur le reste à terre. Allons-nous rester longtemps, marins sans embarquement.
Allons-nous rester longtemps, matelots sur le reste à terre. Allons-nous rester longtemps, marins sans embarquement.
Allons-nous rester longtemps. Matelots sur le reste à terre, allons-nous rester longtemps, marins sans embarquement.
Bretaña se asienta sobre lo que geológicamente se conoce como macizo armoricano. Administrativamente, Bretaña está dividida en cuatro regiones: Morbihan, al sur, Finisterre, en el extremo occidental, Côte d'Armor, al norte, e Ille-et-Vilaine al este, compartiendo ya frontera con Normandía. La península estaba poblada ya en el Paleolítico por cazadores que perseguían mamuts y ciervos, como atestiguan ciertas pinturas y grabados rupestres. Entre los años 3000 y 1800 a.C., es decir, hace unos 5000 años, la caza y la recolección dan paso en esta zona a la agricultura y a la ganadería. Aparece así la cultura megalítica, cuya población se organiza al abrigo de campos fortificados. Se descubre el arte de la piedra pulimentada y se desarrolla un extraordinario culto a los muertos. Numerosos menhires, algunos de los cuales pesaban 100 toneladas, caïrs, construcciones de piedra que cubrían uno o varios dólmenes que podían alcanzar los 70 metros de longitud, y dólmenes formados por bloques de 20 toneladas, se alzaban en todo el conjunto de la región. Entre 1800 y el año 600 a.C., en plena edad del bronce, la Armórica poseía una civilización brillante que comerciaba con el norte, Germania y Escandinavia, y con el sur, península ibérica. Produjo, entre otras cosas, hachas de mango y espadas de original factura. cuando los celtas, huyendo de la presión germánica, penetran en la península armoricana allá por el año 500 a.C., ya se encuentran en Hiestos los megalitos que ellos mismos adoptaron como monumentos funerarios. Hábiles en todos los campos, los celtas modificaron drásticamente la economía armoricana, imponiéndose a la población autóctona y organizándose en ciudades. Así aparecen los Namnetes en el norte de la región de la actual Nantes, los Vénetos o Vénetas según otros en Morbihan, los Osismos en Finisterre, los Coriosolitas en la Côte d'Armor y los Redonos en el noreste de la península. En el año 57 a.C., los romanos intentaron terminar la conquista de la Galia, pero los poderosos Vénetos, excelentes marinos, se opusieron. Presentaron asimismo resistencia en tierra, pero contra todo lo esperado, fueron derrotados en el mar un año más tarde. La Armórica se volvió galorromana, sacando provecho así de la Pax Romana, pero ¿toda ella? No. Una pequeña aldea seguía resistiendo. Es la época de Asteris y Obelis, Abraracurcis, Panoramix y el pequeño Idefix. Pese a no constituir una región natural propiamente dicha, su historia y el perfil de sus habitantes y un cierto aislamiento de los grandes centros de producción y consumo han hecho de la antigua península de Armórica uno de los sectores más diferenciados dentro del hexágono galo. Precisamente existe la hipótesis de que sus rasgos distintivos radiquen en que el pueblo céltico, que comienza a arribar a sus costas a partir del siglo V a.C., no se habría entrecruzado con los galos que dominaban el territorio. Estos bretones originales, que huían de una Gran Bretaña invadida por los anglosajones, llegan al periodo carolingio como un reino virtualmente independiente. We'll be right back. Durante siglos, de una u otra forma, Bretaña es dominada por la monarquía francesa, y solo con la dinastía Montfort, 1365-1491, quedaros con esta fecha, el Ducado de Bretaña goza de una real independencia. Mientras esto ocurría en Bretaña, Cristóbal Colón desembarcó en las costas de la hoy llamada América. Estamos, por tanto, en la época de los reyes católicos, Isabel y Fernando, que con sus alianzas matrimoniales y campañas militares dan inicio a las monarquías europeas que conforman los actuales Estados-Nación. En el hexágono galo, la corona invade el Ducado de Bretaña y se asegura la posesión por medio de alianzas matrimoniales. A pesar de que teóricamente Bretaña permanece independiente gracias a que constituye propiedad personal de la reina, la nueva heredera se casa con el futuro Francisco I, rey de Francia. El acta de unión del 15 de agosto de 1532 establece la indisolubilidad de la unificación, aunque garantiza a Bretaña los privilegios de conservar sus estados, su parlamento, su autonomía judicial y todos sus derechos y prerrogativas tradicionales. No se podían recaudar nuevos impuestos sin el acuerdo de los estados bretones, ni tampoco se podía juzgar ni reclutar a ningún bretón fuera de Bretaña. Durante esta primera parte de Birimbau, hemos oído a los grupos de Bretaña Bagas Kemper, Cabestan, Catrien de la Vier y Dan Arras. Ahora hacemos un pequeño alto y enseguida continuamos con la historia de la península armoricana y su música.
Traspas y Rati Librea.
Thank you. Estás ouvindo o programa de música do mundo em Tastas.
Al igual que todas las provincias francesas, Bretaña perdió sus libertades particulares con el advenimiento de la Revolución Francesa, que arrasó con las ventajas concedidas por el Acta. Tras años de resistencia encarnizada, Napoleón venció a la sublevación de los chuanes, guerrilla campesina de la Francia Occidental fiel a la Iglesia y al rey. Desde la primera mitad del siglo XIX, se le reprocha a Francia la intención de hacer desaparecer la lengua bretona y oprimir a toda una cultura valiéndose de una excesiva centralización. Ciertas élites comienzan a partir de 1830 una acción regionalista que se apoyará en las teorías en boga de Comte y Proudhon. A principios del siglo XX, el movimiento cobra carácter político con el grupo Blaine Brooke de Labatt en Perrot en 1905 y el Partido Nacionalista Bretón de Le Mercier d'Herme en 1911, que reclama la autonomía y el respeto al acuerdo de 1532. Durante la Gran Guerra, la contribución bretona fue mayor que la de otras regiones. Un 25% de los soldados muertos provenían de Bretaña, que perdió casi un 10% de la población. Cuando se planteó la cuestión en la Conferencia de Paz de Versalles, sus motivos no fueron atendidos, a diferencia de la reclamación de polacos e irlandeses. En 1918 aparece la publicación Breis à Thau, impulsada por un partido autonomista que en 1932 se reorganiza bajo el nombre de Partido Nacional Bretón, cuyo objetivo es el Emsau, levantamiento de la región. Calma y conformismo coexisten con recriminaciones histórico-sentimentales y reivindicaciones económicas. Las acciones armadas son aisladas. Para el cuarto centenario de la Unión, la sociedad secreta Wen A Du, blanco y negro, los colores de la bandera bretona, hacen estallar delante de la municipalidad de la capital regional de Rennes el monumento conmemorativo de la fecha. Curiosamente, fueron los alemanes durante la ocupación quienes se hicieron eco de las reivindicaciones bretonas al permitirles el lanzamiento de una escuela experimental, una radio y una revista en bretón y la organización del Instituto Céltico. Paralelamente, la resistencia regional antinazi también es muy activa y con la liberación explota el odio contra los autonomistas colaboracionistas, muchos de los cuales huyen a refugiarse en Alemania. Pero el Estado centralista francés aprovechó la coyuntura para amputar a Bretaña en 1950 el departamento Loire-Atlántico con el pretexto de una acción regional. En el contexto de la grave crisis económica de los años 60 y 70 y con el auge de las guerrillas urbanas en diversas partes del mundo, las acciones armadas bretonas se extienden a toda Francia y llegan en 1978 a una de las salas del Castillo de Versalles. La calma que sobrevino en la década de los 80 se vio interrumpida por una oleada de atentados en 1999 que culminó el 19 de abril del año 2000 al hacer estallar una bomba en la sucursal de Quebec del gigantesco pulpo multinacional McDonald's. Por primera vez, un atentado bretón se cobró una vida humana, la joven de 28 años, Laurence Turbeck. Bretaña se encuentra desde entonces convulsionada por este incidente. El ejército revolucionario bretón, que antaño se había granjeado ciertas simpatías, es blanco de la indignación y la condena generalizada. Hasta sus antiguos compañeros de los años 70 no dudan en señalar sus diferencias de principios y de estilo. Las asociaciones locales consideran que esta muerte accidental pone en tela de juicio largos años de militancia en pos de la identidad bretona. La vieja armórica, gracias al milagro bretón, actualmente es la primera región agrícola y pesquera de Francia. La miseria rural y la falta de empleo en las zonas urbanas que empujaban a los bretones a emigrar hacia otros puntos de Francia o el extranjero han pasado a la historia. Saint-Briac ha destronado a Saint-Tropez de entre los destinos turísticos más elegidos, y se destaca una Bretaña de imagen bucólica y mítica. La música bretona conoce hoy un auge inaudito. Las típicas fiestas Festu-Noz también captan cada vez más público en toda Francia. Se ha pasado del complejo de Becassin, la protagonista de una historieta cliché de una región de campesinos, buena gente pero un poco atrasados, al orgullo de la identidad bretona. Pero más allá de este orgullo identitario, la unanimidad se rompe. Franceses o bretones. Revuelta violenta o resistencia pacífica. Cultural o general. Clandestina o pública. ¿Cuáles son los objetivos de quienes tienen en su bandera la espada y el armiño, símbolos de la independencia bretona? No es fácil determinarlos con exactitud. La moderada Unión Democrática Bretona propugna la autonomía institucional al modelo escocés, pero también están los que se oponen radicalmente al Estado colonial francés y señalan la injusticia del poder central que contempla el debate de la autonomía corsa y su estatuto especial, pero ignora los reclamos bretones. ¿Será por eso que algunos nacionalistas han decidido adoptar la pedagogía corsa y no les importa la escalada de violencia? De este debate se ocupan actualmente los habitantes de Bretaña, o también de Breaks, como dicen ellos. En esta segunda mitad del Birimbao de hoy hemos podido escuchar a músicos de la talla de Alan Stivell, gran impulsor del arpa y de la cultura celta, a Wendall, banda que se formó en 1972 y que desde el primer momento cuenta con una gran multiplicidad de influencias, desde la música tradicional irlandesa hasta el rock, pasando por el jazz y la música clásica. Y al simpático grupo vocal Ar o Areset Goadeg, con el que terminaremos este programa. El breve recorrido histórico de Bretaña que hemos ido desgranando está sacado de dos artículos periodísticos, uno escrito por Geraldine Lublin y el otro por Bárbara Nicolau. Y nada más por hoy. Os dejo con Ar o Areset Goadeg y la canción Gaboten, Le Deux Pigeons. Agur.
Birimbau, las músicas del mundo en tazas.